Muy bien, 7 de la mañana, 14 minutos. Por supuesto, le agradecemos nuevamente a Sebastián Céspedes, que hoy nos acompaña en la operación técnica. Y el pronóstico de lluvias para hoy, acá mi pronóstico dice que entre las 10 y las 11 de la mañana de hoy está la mayor posibilidad que en esta zona, la ciudad de Paraná, se den las lluvias, ¿no? Lluvia un poquito intensa. Hay un 70% de probabilidad de lluvia. Bueno, hacemos un poquito de fuerza para que esto se cumpla en esta jornada que está pronosticado lluvias en la provincia, pero por supuesto no es seguro. Y hablando de lluvias, este próximo viernes se va a realizar la Jornada Nacional Técnica del Cultivo de Arroz. Y ya está en línea el ingeniero Hugo Müller, que es el presidente de la Fundación Pro Arroz. Lo saludamos y ya de paso le vamos haciendo la primera pregunta. ¿Cómo ve la perspectiva climática? Si bien el arroz es un cultivo que tiene un manejo por ahí independiente de la lluvia, pero en esta etapa de preparación de la tierra, preparación de las taipas, seguramente esta situación bueno, está en la agenda de los productores. Hugo, Miguel Ruberto lo saluda, buen día.
Miguel, buenos días a vos y a toda tu vasta audiencia. ¿Cómo se va? Muy bien.
Muy bien. Ya, hablando del clima.
Sí. Desde el punto de vista del clima para la preparación, en realidad al arroz lo ha favorecido, porque después de 4 o 5 años que veníamos con mucho atraso por lluvias de otoño e invierno, este año se ha podido preparar en tiempo y forma, y si bien falta lluvia obviamente para refinar y quedar bien todo preparado para la siembra, hay un grado de avance que no tuvimos otros años. Y lo que lo está perjudicando es en el tema de agua en los reservorios, represas, ríos y arroyos. Todo el norte, Entre Ríos y la provincia de Corrientes, tienen en las represas agua variable, pero en ningún caso están llenas para poder hacer un riego de la superficie programada. Hay desde claro, 30, 40, 50 variables, pero si no llueve va a estar muy complicado que toda esa zona que es muy importante, que es más importante hoy que la de Pozo, pueda cumplir con la estimación de siembra que se tiene.
Hugo, hablando de eso, ¿cómo es la matriz hoy en la provincia de Entre Ríos del uso del agua? ¿Cómo son los porcentajes entre los que usan energía eléctrica, los que usan gasoil y los que ya tienen preparado más su estructura en base a las represas que son reservorios de agua, en algunos casos esperando las lluvias?
Bueno, el último censo que hicimos con la Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Oro Verde, que fue la del año pasado, que dio 54.000 hectáreas, aproximadamente un 20.000 hectáreas son de represas, 5.000 de ríos y arroyos, y las otras 28.000 hectáreas, 29.000, son de pozos. O sea, el gran achique que se viene realizando en la provincia es el de riego de pozo profundo, debido a los costos de riego, tanto por energía eléctrica como por gasoil. Con respecto a las proporciones que usan, bueno, porque las represas también tienen electrificación, algunas y otras no, es lo mismo que con los pozos, ¿no? Ha mermado el porcentaje de uso de energía eléctrica debido a los cargos fijos que aplica ENERSA, los meses que no se riega, porque este es un cultivo que se riega estacionalmente durante 90 a 100 días, pero la modalidad tarifaria de la provincia con cargos fijos aplicados durante los meses que no se riega, que son muy importantes, que han sido motivo de mucha discusión y tratativas para que eso se corrija, se hizo solo muy parcialmente, solo un 25% tenemos en este momento de, de descuento, ha hecho que muchos productores no puedan solventar el pago de 60, 70 mil pesos mensuales por pozo durante 8 o 9 meses sin usar el recurso. Por eso es que la parte de energía eléctrica ha ido retrocediendo en vez de mejorar, que era lo que todo el mundo hizo, ¿no?
Hugo, este es el factor principal que ha influido en la disminución de las hectáreas implantadas con arroz en estos últimos años.
El costo de la energía es el cargo más importante, el costo más importante que tiene el arroz, y ha tenido, no es el único, pero ha tenido una importancia significativa la caída del área y la caída del número de productores, que bueno, eso se va a dar en la charla, pero ya les comento que hemos seguido cayendo ahora a 140 productores aproximadamente, ¿no?
Bueno, para los que no conocen, bueno, nosotros hace muchos años que venimos compartiendo esta información, porque la cadena arrocera es muy importante en Entre Ríos, en la región litoral, pero en Entre Ríos está asentada buena parte de del eslabón industrial, y la Fundación Pro Arroz ha trabajado sostenidamente, ¿no?, en la investigación, en la transferencia de tecnología, en buscar mejorar la calidad y esta calidad buscando nuevos mercados. Cuéntenos un poco sobre este trabajo y hasta dónde han llegado por ahí lo que se produce con este respaldo que tiene los técnicos de INTA, que tienen un programa de desarrollo, todo este aporte económico que hacen los productores y toda la cadena para poder lograr llegar a distintos mercados, no solo vendiendo arroz, sino también semilla.
Sí, nosotros desde los inicios de la fundación, en el año 91, ha trabajado tanto con INTA como en la Universidad de Entre Ríos, y apoyando planes de investigación para poder mejorar la competitividad, la producción y la calidad del producto. Y bueno, ya estamos cerca de los 30 años y hay convenios que han tenido un impacto importante. En el caso de la mejora genética, el lanzamiento de nuevas variedades de alta calidad, que han tenido amplia difusión, no solo en Argentina, sino en otros países, con eventos no transgénicos que han permitido control de arroz colorado. Y eso es un ejemplo importante de interacción pública-privada exitosa durante tantos años. Y las variedades han permitido mejorar mucho la calidad de nuestro arroz y nos ha permitido llegar a muchos mercados. Ese trabajo se sigue haciendo, ya tiene una madurez importante. Nosotros logramos una ley, la 9228 del año 99, donde los productores y la industria aportan para la investigación y la experimentación a la Fundación Pro Arroz, y esa continuidad de fondos le ha permitido sostener durante tantos años los programas y haber tenido continuidad, y al tener continuidad tener éxito en el lanzamiento de variedades que han producido impactos importantes en la producción y en la calidad de nuestro arroz. Pero bueno, eso, si bien es muy importante, no ha sido suficiente para que el sector haya podido no solo crecer, sino por el contrario, estamos en un proceso de decadencia de cada vez menos productores y menos áreas en la provincia. El primer censo que hicimos del año 98 teníamos 160.000 hectáreas de arroz y 700 productores. Hoy quedan 140 productores y 54.000 hectáreas el año pasado. Es probable que este año haya una reversión por los buenos precios internacionales y el productor se sienta tentado a volver a plantar. Pero es un proceso que no es fácil volver. La mayoría de los productores que dejan no están después en condiciones ni económicas ni anímicas para hacerlo. Así que es una preocupación permanente sostener a este sistema productivo que, como vos decís, Miguel, tiene una industria instalada en la región muy importante, genera muchas fuentes de trabajo, fuente de trabajo directo, cada, en el caso del arroz, con 7 veces más con respecto a la soja por hectárea plantada. No es que estemos en contra de la soja, sino que muestra la necesidad de mano de obra que tiene, porque es un cultivo intensivo.
Hugo, mi compañero Daniel Aguilar va a seguir con la entrevista, seguramente ya para ir actualmente al tema de lo que será esta interesantísima jornada que todos los años podíamos ir a cubrirla físicamente, este año va a ser virtual, ¿no?
Así es.
Desgraciadamente no lo vamos a tener después, no sé, 15, 20 años que nos faltaban a una. Bueno, desde que empezaron ustedes, no sé cuántos años tienen, siempre firme con nosotros y nosotros también siempre apoyando a la acción de Campo en Acción, ¿no?
Así es, Hugo, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo anda usted?
Pero muy bien, Miguel, un abrazo grande.
Hugo, bueno, lo comentaba usted, se viene la 31ª Jornada Nacional de Cultivo de Arroz y desarrollándose de una manera diferente, ¿no?
Sí, bueno, todo el mundo sabe que no podemos hacer reuniones presenciales y bueno, nos hemos adaptado, hemos organizado a través de tanto el sistema Zoom que pueden entrar o el canal libre de YouTube también, y se satura la cantidad de Zoom, la gente no puede entrar porque ya se saturó la inscripción, hay mucha inscripción, entran por Zoom, ustedes seguramente ahí tienen todo y lo ven en canal libre también, así que todo el mundo va a poder libre y gratuito escuchar la jornada el viernes a partir de las 8 de la mañana.
Me imagino, Hugo, que el trabajo de organización de la realización de esta jornada ha tenido un poco más de carga de trabajo, porque más allá de la selección de los temas a desarrollar, el tema de la difusión, por este tema que usted acaba de mencionar, es un tema que lleva un trabajo diferente al que estamos acostumbrados.
Sí, es verdad. Nosotros teníamos el sistema tradicional durante tantos años con los listados de gente que asistía años anteriores con sus direcciones, sus emails, entonces era todo muy fácil, hacíamos publicidad por las radios locales, hacíamos por, bueno, ustedes siempre apoyando, y era un mecanismo aceitado. Bueno, esto es diferente, pero también tiene, por lo que estamos viendo, el componente de, al ser virtual y poder acceder gente de todas partes que no necesita viajar, estamos viendo, por lo que ya estamos viendo, de inscripciones de muchas partes, ni pensaba, de América Latina, que llegan incluso hasta de Estados Unidos, porque va a hablar el presidente de los arroceros de Estados Unidos, que ellos han difundido también allá la reunión, y al hablar el presidente hay inscripciones de productores de Estados Unidos que van a estar escuchando también.
Hugo, este último punto, la presencia del presidente de la Asociación de Arroceros de Estados Unidos, indudablemente un tema que le da a la Jornada Nacional de Cultivos de Argentina un espaldarazo muy importante, ¿no?
Sí, es una persona que sabe mucho de arroz. Cuando lo contacté, me dijo que encantado. Él tiene la ventaja de hablar muy bien castellano, porque cuando era chico vivió en Paraguay con su familia, con sus padres, y eso va a permitir que lo escuche, hablo un castellano perfecto, y por otra parte tiene un conocimiento del mercado mundial y de las causas que hoy impactan en el mercado debido al coronavirus, no gracias al coronavirus, pero es una desgracia mundial, pero la verdad que el arroz, desde el punto de vista de mercados y precios, ha sido beneficiado y ha habido subas importantes, bueno, que él seguramente va a explicar por qué, ¿no?
Hugo, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero para finalizar la nota, recordemos día y horario de la realización de esta charla.
Bueno, es el próximo viernes a partir de las 8 de la mañana. Ustedes pueden estar en cualquier, ustedes también están difundiendo, pero en la página de la Fundación o en la página de la Asociación de Ingenieros Agrónomos están todos todo el temario que se va a desarrollar a partir de las 8 horas, y por otro lado cómo ingresar por tanto por la plataforma Zoom o por YouTube.
Bueno, ya le agradecemos muchísimo el contacto a esta hora de la mañana y seguramente estaremos en contacto en días venideros para seguir hablando un poco más de esta producción tan importante en la economía entrerriana.
Bueno, Daniel, un abrazo muy grande, te vamos a extrañar, Miguel también, así que espero que la próxima la vamos a hacer, si hablamos y se soluciona el tema de la pandemia con una vacuna, volver a ambos formatos, o sea, nos hemos dado cuenta que este formato virtual no va a retroceder, pero también mucha gente quiere encontrarse, quiere ese día intercambiar con otras personas, y seguramente será por ambos sistemas, presenciales y virtuales, ¿no?
Bueno.
Creo que es lo que va a ser en el futuro, y ahí sí espero que estemos de nuevo compartiendo.
Así es, Hugo, muchísimas gracias. Hasta aquí la palabra entonces del ingeniero Hugo Müller, presidente de Fundación Pro Arroz.
Conocer el suelo.